Gordo.
¿Mm?
¿Vos sabías que arrancó el mate?
¿En serio? Yo pensé que estaba en una habitación con un micrófono y vos al pedo nada más.
No, no, bueno, sí, o sea, esto es el mate. Esto es efectivamente el mejor podcast de videojuego de toda la Argentina. ¡Guau! ¡Pará, chabón!
De Rosario al menos.
Ponele, no sé, no, la verdad que no sé si hay gente de Rosario haciendo un podcast sobre videojuego. En caso de que no,
Y si lo
somos los
hay,
mejores. Y si lo hay,
también.
inclusive así somos los mejores porque somos nosotros. O
Y
sea,
somos el mejor podcast de rol
no
de...
somos un poco de rol, no, no, te, no, no mientas. O sea, hablamos de rol, pero ponele, desde que arrancó la nueva temporada, el rol no ha sido ni tocado. O sea, ni tenido en cuenta. ¿Vos sos
Pobrecito,
consciente?
abandonamos nuestros ideales. Nos vendimos.
Nos vendimos para...
Y...
Bueno, a ver, claramente no había plata para
Hacer un...
pensar, para hacer como hacer de creativos y pensar una intro más original que hola gordo, ¿cómo estás? Así que nos quedamos con esta, hola gordo, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana?
Muy bien, mi semana estuvo... Va, ahora nosotros decimos semana porque el tiempo es relativo al espacio entre mate y mate. Y bueno,
Sorprendente.
me vi Evangelion otra vez.
Wow.
La disfruté más que cuando era pendejo. Cuando era pendejo era como Hajin es alto trolo. Y ahora es como Hajin es alto trolo, pero lo entiendo, es un pibe de 15 años que la está viviendo re mal. Y es como que entendés más, tipo, cuando tenés 15 años a la vez, empatizás con los pendejos y ahora después empatizás con los grandes y es como... Ah. Y está bueno, tipo, sigo pensando, mi punto de vista, no es el anime del universo, sino que está bueno, fue un antes y un después. También me terminé Cowboy Bebop, me terminé una serie de Netflix Family Business, que es sobre cannabis y carnicerías en Francia. Y estuve jugando al auto chess, boludo. No
Sí,
al del LOL.
me di cuenta, estás re furioso con eso.
Me bajé el Cthulhu me oiga, me bajé el launcher del LOL para
Okay.
poder bajar jugar el auto chess del LOL. Todavía no lo usé. Pero el del teléfono es un vicio. Encima, es re chino el juego de mierda. No, ni siquiera doblaron a los personajes, están todos en chino. Y es como, one, two, one, hablan así. Súper estereotípico.
Está excelente.
Y está bueno, ¿verdad? Y es un vicio ese juego de mierda. La primera partida no entendí nada. La segunda tampoco. La tercera, digo, ah, si hago esto y termino ganando, ganando, ganando y no sé qué hago, pero
Bueno,
gano.
yo creo que. Yo leí un tweet que decía. Tercera semana. Sigo jugando al autochess. Sigo ganando. Todavía no sé qué estoy haciendo.
Sí, tipo, yo estoy
O
como...
sea.
Estuve jugando Ranked, no perdí ninguna Ranked y es como... En ningún puto juego me pasó.
Capaz que encontraste tu juego
El que soy
en el que
bueno.
sos bueno,
Puede
boludo.
ser, me hago capo del autochess.
Para mí te contrata un equipo de eSports ahora.
Encima,
Estate listo.
espera, lo peor de todo es que le gané a un usuario con nickname en chino.
Wow, no.
Y fue una partida que se alargó como 50 turnos porque ninguno de los dos moría y era como...
Cada
¡Ay!
vez es un montón.
Son re largas las partidas, boludo,
Sí,
porque
es...
son 8 y es que como tipo Battle Royale se van eliminando de a uno y hasta que quedan 2 y se hace re largo eso.
Sí, es verdad. Bueno, quiero resaltar algo de lo que dijiste que me parece que es muy rescatable esto que vos explicabas de Evangelion. De que uno cuando es chico le percibe una cosa de una forma y...
Ah, espera, espera. Antes que estuvimos hablando que por Twitter, sigue estando el te amo de Kaworu a Shinji.
Ah, muy bien.
Sí, en latino está. No, no sé ni. No pongo subtítulo porque me da paja.
Claro. Yo creo que el problema está en los subtítulos de español a la versión en
Sí.
japonés. Creo que ahí está el
Porque
quilombo.
no son traducción del japonés, son traducción del subtítulo en inglés.
Claro.
Ese es el problema.
Bueno, para los que no sepan, los que hablamos el mate anterior, no, ¿no?
No sé, pero por Twitter lo hablamos.
Ok, lo hablamos por Twitter. Así que si nos siguen en Twitter, podrían saberlo, pero claramente no nos siguen en Twitter, así que se los vamos a contar. Hubo una polémica con respecto a Neon Genesis Evangelion, de que en una escena del último episodio, creo que es,
El
el
penúltimo.
último, el protagonista le dice al ángel este loco, que no me acuerdo el
No,
nombre,
el
el ángel
¿qué
le
le
dije
dice el
al protagonista,
protagonista? Spoiler de hace como
spoiler
30
de una
años.
serie de hace más de 20 años, que lo ama,
Encima le dice te amo.
siendo ambos hombres. Cuestión que es totalmente normal, pero
En
que
esa época fue rompedor.
para esa época fue rompedor. Y inclusive hoy en
Yo
la
la vi con
sociedad,
15 años y me voló la cabeza también. Fue como...
inclusive hoy en la sociedad, es rompedor de cierta forma. Por más que a nosotros no nos parezca, yo es algo que he llegado a analizar, como que le he dado demasiadas vueltas al tema. Y en gran medida lo he hecho en base a hacer mi canal de YouTube. Que nuestra nuestra comunidad, el ambiente nerd, es medio homofóbico.
El otaku mucho. Es peor que... Tipo, los nerds en general, pero los otakus son peor.
A ver, hacemos esto sabiendo que es probable que haya gente que se enoje con lo que estamos planteando. Pero es real que hay gente que en este ambiente suele haber gente bastante machista, suele haber gente bastante homofóbica, suele haber gente bastante
racista. Que cosifica a las personas.
Sí, o sea, no tipo, está bueno.
Es más, en el mismo mundo del anime, tipo el yaoi, el yuri, que trata de ser como inclusivo, no es cosificar a la pareja gay.
Yo lo vi claro en el... ¿Viste el video de Dayo del feminismo?
Sí.
¿Vos viste la cantidad de no me gusta que tiene ese video?
Sí. Sí, obvio, gamers son la minoría gamers. Más oprimida. Gamers rise up.
Por eso, no, la verdad que me genera bastante odio. Bueno, me pasa también cuando veo con Quetzal, que lo plantea mucho. Sí. Y bueno, como que fue rompedor y bueno, aguante eso.
Encima es Kaworu, tipo, es claro. Papi, lo ven todo, está hecho a propósito porque si lo mirás como simbólicamente, Kaworu es Lucifer. Porque es el ángel que se revela. Y el ángel más lindo. Y es como cualquier persona que lo vea, tipo mina o tipo, se sonroja.
De una.
Y es como que está hecho para eso.
Bueno, lo que yo quería decir era que antes, cuando vos me interrumpiste.
Como siempre. Si no, sería el mate.
Es que es resaltable esta cuestión de los animes. Que a mí me cuesta mucho explicarla. Pero porque existe una tendencia en nuestra sociedad a entender que los animes son una cuestión más de niños. Eso en base porque en la sociedad occidental... La animación... A ver, de por sí la animación suele ser usada para productos infantiles. Más allá de que existen los Simpsons, Family Guy y todo lo que se te ocurra. Y el anime, que en gran medida llega a Occidente... Si bien no es el único, y claramente existen un montón de tipos. Pero me refiero al anime que llega a masas. El anime que aparece en la televisión. Suele ser el shonen. Que el shonen es el anime juvenil, digamos. Uh-huh. Es Dragon Ball Z, es Naruto.
O como mucho llegaba Sailor Moon y Sakura Card Captor.
Pero inclusive también son series que sí. Tienen como un enfoque más juvenil.
Sí.
No te digo infantil, porque no es infantil, pero es juvenil. Uh-huh. Yo creo que un ejemplo de pocos animes que han llegado han sido Death Note, por ejemplo. Pero Death Note es un anime que lo ha visto un montón de gente que
Death
no mira
Note,
anime.
Pero no, tipo, ¿a televisión llegó? Yo sí. Sé que lo pasaron por ISAT.
Yo llegué a verlo en televisión.
Yo sé que lo pasaron por ISAT y también Evangelion, que eso era una bronca que yo tenía con ISAT, que te pone, no, el programa que pone todo en idioma original y te pasaban Evangelion en inglés.
Claro.
Y era como, what?
Pero a lo que yo quiero llegar es que es realmente una realidad que el anime es un contenido con mucho valor y que puede generar un montón de cosas. Es la forma más fácil de interaccionar con una cultura tan diferente a la nuestra, como es la japonesa. Y mucha gente la reniega esa posibilidad por el hecho de que, bueno, el anime siempre ha sido algo visto como para niños. Pero hay que reivindicar esa cuestión, hay que decirlo abiertamente.
Y además muchas obras occidentales actuales mamaron mucho el anime.
Pero zarpado.
Tipo, vos ves todas las series ahora para pibes, que son pibes locos de... Gente de 20, 30 años que creció con anime y con serie de animada y ahora sale eso y se renota.
Es que en gran medida, con la llegada de Akira en el 88...
Sí, Akira fue el primero que se exportó.
Lo que quiero decir con eso es que, o sea, con la llegada de Akira, claramente la cultura oriental llega a Occidente y se planta en Occidente. O sea, y nosotros lo podemos ver en las producciones audiovisuales, porque claramente, a ver... El cine japonés repercutió un montón, por más que muchos no lo sepan. A ver, vos no podés mirar Matrix.
Matrix son
sin pensar en toda la cuestión. O sea, ahí hay... ¿Cómo se llama este anime de mierda? Que después hicieron, o sea, no anime de mierda, este anime que es buenísimo, pero que después hicieron la película de mierda en persona. Que salió hace poco la película de mierda en persona. La puta madre no me sale.
De la loca en
Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. O sea, Matrix come tanto de Ghost in the Shell.
De que es zarpado. Akira, de todo.
Entonces, inclusive los videojuegos. O sea, en los 80, antes
bueno, después salió Matrix de Animation. Antes, que era anime, básicamente.
Antes los juegos eran la Atari. ¿Me entendés? Uh-huh. La Atari. La Atari en la consola y los juegos eran los Ataris. O sea, y cuando llega Nintendo. ¡Pumba! Se cayó todo. O sea, y ahí fue cuando Oriente embaucó, o sea, llegó realmente a Occidente. Entonces es realmente un hecho. Es importante la llegada de Oriente. Pero bueno, eso quería decir, como que realmente hay que reivindicar esta cuestión de que el anime vale la pena y habría que intentar hacerlo más visible de lo que es.
Y bueno, yo te digo que Evangelion, no sé si tanto, tiene que ser alguien más abierto de mente, pero tipo y Cabo Vivo, que son las series anime más estilizadas y que no envejecieron para nada mal, son re buenas para meter a gente que quiere ver, pues, y, ah, pero eso es dibujo para niños, así, ah, mírate y le...
Claro, a ver, desde el vamos podríamos mostrarle un gore y ya dirían, sí, ya está, se terminó el torneo para niños. Pero bueno, sí, pero no hace falta llegar a eso realmente para mostrar que el anime no es para niños.
¿Y la, tu semana cómo fue?
Mi semana... Bueno, mi semana fue...
semana, entre paréntesis, lapsos de tiempo entre el anterior mate y este. Cierro paréntesis.
Bueno, sufrir el cierre del cuatrimestre de la universidad como muy estresado. Pero llegar a un punto de relajación absoluta el día que terminé de rendir, como decir, ya está.
Es como...
Ahora tengo dos... Porque aparte, mi facultad es muy chiquita, pero tiene muchas carreras. Uh-huh. Y eso hace que la semana de exámenes duren mucho, porque hay muchos sí, exámenes que tomar. Yo tengo casi 2 meses de vacaciones. O sea, tengo 1 mes y 3 semanas casi de vacaciones. Entonces ahora, yo me puedo dejar tranquilo 2 semanas absolutamente al pedo y después ya puedo arrancar a preparar materia y lo que sea. Pero ahora tengo 2 semanas al pedo. Por eso, hice una de las mejores compras que hice en mi vida. Me compré el Ball Pack. Entonces tengo todos los Half-Life, Portal 1 y 2, Left 4 Dead 1 y 2, tengo todos los Counter-Strike, tengo joyitas de época como Ricochet, por ejemplo.
Yo nunca jugué a ese tipo de
juegos. Yo lo había jugado hace mucho en la computadora de mi tío. Tengo el recuerdo firme de haberlo hecho. Y bueno, en base a eso me compré el Tom Clancy Rainbow Six Siege. ¿Por qué decía Tom Clancy? ¿Qué sentido tiene que sigamos, que le no, sigan poniendo Tom Clancy? Pero, si ese loco se murió hace 15, 20 años, boludo.
Sí, tipo, el loco no tiene nada que ver. Los primeros juegos tenían que ver con Tom Clancy.
¿Pero por qué siguen usando ese nombre?
Es como
loco,
el otro día en el ¿Quién quiere ser millonario? ¿Qué juego lleva el nombre del escritor famoso Tom Clancy? Ponían Ghost Recon Breakpoint. Y es como, es ese. Pero ¿por qué Tom Clancy? Me puse a cuestionar.
¿Por qué seguimos abusando de ese nombre?
Encima, tipo, fuera de Estados Unidos, poca gente...
O sea, está bien, yo puedo entender que quieran usarlo como una cuestión de marketing. Pero yo no tenía ni idea de quién era Tom Clancy hasta que no jugué un juego de Tom Clancy. Entonces,
no, yo no tenía ni idea hasta que un día fui a una librería. Yo pensaba que era el nombre del estudio, Tom Clancy. Hasta que un día llegué a una librería y la sección de libros en inglés, vi un libro de Tom Clancy. ¿Qué? Y me puse a leer atrás. Era del reconocido escritor. Ah, yo pensé que era un libro de un juego, pero no. Era un escritor bastante conocido, bélico.
Bueno, cuestión. Me compré el Rainbow Six después de mucho tiempo de tenerle ganas. Todavía no le pude meter horas, pero ya llegará el momento de hacerlo. Porque claramente el Counter sigue consumiendo mi vida y siempre lo va a seguir haciendo. Jugamos otro torneo, volvimos a perder. Nada más que eso. Después, estoy analizando Portal 1 y 2. Uh-huh. Ese va a ser el próximo análisis del canal probablemente. Probablemente porque siempre va a pasar que me deprima y que no lo sepa enfocar y diga no a la mierda. Pero
para eso estoy yo, para darle apoyo moral y leer sus guiones.
De una. Bueno, entonces en gran medida estoy haciendo eso. Ya terminé el 1. El 1 lo terminé un día y debo
el
llevar.
Uno, el toque se termina. El 2 son 7 horas.
Debo llevar un cuarto del 2. No, todavía no le metí como una cantidad de horas muy exagerada.
Bueno, mi hermano se espirranea el 2.
¿Sí?
El 2 lo completa como en 4 horas y dura como 7 y tiene, tipo, para la edad que tiene, lo hace bastante bien.
Strange. ¿Por qué ese juego?
Sí, el 1 lo termina como en 40, dura una hora, lo termina como en 40 minutos y real toque los.
Pero bueno, no quiero hacer como explicaciones previas de eso porque ya va a haber un video de 20 minutos. Ah, ¿por qué tanto? Bueno, puede ser, son 2 juegos. Pero ya va a haber un video explayando.
Digamos el futuro editando. Odiará eso.
Claro, el juego futuro no va a disfrutar esa duración. Y después, no sé, qué sé yo. La vida, ¿viste cómo es? En realidad, eso, estoy intentando estar tranquilo, nada más.
Nada de ninguna. No te agarró el vicio, no te agarraste ninguna.
¿Vos sabés que? Bueno, sigo con Diamond No Hace, que cada día me gusta más, me parece.
¿Viste que es, nada que ver? Una noticia re fuera de foco. ¿Viste que el de Naruto está haciendo un nuevo manga? Tipo fuera de Boruto, se llama Samurai 8.
No, después lo voy a pipear.
No sé si salió, pero es como que va a salir y el loco dijo, va a tener 10 tomos. 10 tomos la pija, va a ser 38 tomos recopilatorio.
Y viste cómo es él, viste. Y después, no sé, o sea, vi la peli. ¿Viste Detective Pikachu?
¿La pudiste encontrar en buena calidad? Yo no.
En una calidad bastante...
Yo la estuve buscando ayer, igual que...
La vi ayer.
Estaban en GAM y era como, no.
La cuestión...
¿Te gustó?
Sí, pero me gustó menos de lo que pensé que me iba a gustar. Ah. O sea, como que no... Inclusive por momentos no la miraba, me ponía a volver con el celular, o sea, ese nivel de...
Es que una película obviamente enfocada para el público más peque de la casa.
Sí, capaz que yo esperaba otra cosa, no sé, pero, o sea, está bien, pero... Está bien, o sea, los Pokémon son muy lindos, Pikachu es muy tierno, se terminó la historia, digamos, no hay mucho más que eso. Pero bueno, así como no pasó nada en mi semana, y bueno, pasaron un par de cosas en la tuya, pero tampoco pasó nada. ¿Vos sabés dónde más no pasó nada? Chill.
En las noticias.
En las noticias no pasó nada. Boludo, no tenemos nada para hablar. No, bueno, mentira. Tenemos un par de noticias, pero no es como que esta semana ha sido estas semanas, aparte, ha sido abundante y tengamos mucha información para dar y estamos re locos.
Probablemente guitarreamos y terminemos llenando de temas, pero eso a ustedes les gusta como oyentes del Mate claro. Radioactivo.
Si vienen acá, saben lo que están buscando, saben lo que se van a encontrar, saben que nos vamos a ir de tema y está excelente que nos vayamos de tema. Vamos a arrancar para aquellos que se hayan dignado a escuchar el antiguo mate, el mate, los oldies del mate, uh-huh. Esos 20 capítulos que están encerrados en iVoox.
Y no van a salir de ahí.
Y claramente no van a salir de ahí. Tenemos una tradición que era siempre hablar de los juegos del Plus y del Gold.
Uh-huh. Ahora es bastante el pedo porque no usamos, yo no uso el Gold y vos no sé si usas el Plus.
Sí, yo uso el Plus, claramente. Es más, este mes voy a usarlo muy mucho. Muy mucho, por Dios, qué asco. Bueno, el Plus. El Plus lo anunciaron como con mucho tiempo de anticipación. Y los juegos eran el P2019, uh-huh. Y uno de autos que se llamaba Horizon, qué sé yo, uh-huh. Que por un momento flasheé que era Horizon Zero Dawn y dije no, es Horizon, qué sé yo, uh-huh. Pero resulta que no sé qué pasó con Konami, no sé qué pasó con el estudio de David Cage, que el juego fue reemplazado. Y el juego que va a ser regalado va a ser Detroit Become Beyond Human.
Detroit Beyond, antes de humanos. No, ¿qué es Beyond? No sé.
No sé si es Beyond o Become. A ver, vamos a buscarlo en Google.
El de David Caja.
El de David Caja.
David Caja.
Ah, es Become.
Become.
O sea, un... Bueno, Detroit Become Human, no Beyond Human. Qué pelotudo. Entonces...
Porque te lo confundí con el Beyond Tuso.
Claro, vos sabés que viene por ahí la cuestión. Estoy contento. En gran medida porque a mí me gustan los juegos. O sea, están muy lejos de ser la cuestión que yo reivindico en los videos. Están muy lejos de ser un juego el cual yo quiero analizar. Pero me encanta como actividad de sábado a la noche pasarme un juego de David Cage en una noche o en dos noches.
Entonces vuelvo a bancar a David Caja.
No sé si lo van como decir, este tipo es un crack.
Es como un vende humo, pero es entretenido su humo.
Es un guilty pleasure. O sea, yo soy consciente de lo choto que es lo que está haciendo. No, a ver. No es como que lo que yo quiero. Uh-huh. No es el paradigma que yo quiero que tengan los videojuegos. Uh-huh. Pero me gustan ese tipo de producciones. Es más, Heavy Rain es un juego que me gusta mucho. Y esta edición de Detroit, Become Human, es la deluxe o la algo. Sí. Y va a venir con el Heavy Rain. Es la primera vez en la historia que se regala una edición deluxe en PlayStation Plus.
¿Qué trae además del Heavy Rain?
No,
el Heavy Rain
son dos juegos. O sea, me estás jodiendo, me parece bastante. Sí, dentro sí. De todo.
Pero pensé que te traía un final más, porque viste como el David Caja, que sí, los juegos son arte, pero te vende un final aparte, es capaz.
A ver, que es capaz no me cabe ninguna duda, uh-huh. Pero bueno. Con respecto a eso, está bien, yo tengo ganas de jugarlo, o sea, como que me puso contento. Uh-huh. Hubo una... En muchos lados se habló de que había cierta polémica, porque en realidad... Lo hacen en gran medida por la mala respuesta hacia la presentación, o sea, hacia la propuesta de regalar P2019. Sí. O sea, como que, bueno, P2020.
Sale.
No. Es fútbol P2020.
Que vamos a hablar de eso.
Es fútbol P2020. Sale dentro de dos meses, entonces no tendría demasiado sentido regalar hoy P2019. Pero bueno. No sé, yo creo que. No sé. Yo creo que esa teoría no me va, pero porque en gran medida no es la primera vez en la que un
juego se cambia.
Creo que sí, es la primera vez que un juego se cambia. Uh-huh. Pero no es la primera vez que cuando anuncian algo, el público bardea, digamos. O sea, los juegos Marvel Plus son algo que suele pasar, digamos.
Los gamers, ¿sabes? Siempre vamos a bardear.
Entonces, no sé si en gran medida esa es la razón. Yo creo que va a haber una razón más interna, más empresarial, si queremos usar una palabra. Y después los juegos del Gold, el juego como el fuerte.
Sí, porque el Plus había, en el Gold habían dos juegos pedorro y el Symphony of the Night. que era como, wow, un juego de Play 2, Play 1.
Bueno, pero el mejor Castlevania igual,
Nunca lo juego, lo tengo que pendiente.
Tenés que bajarte un emulador y jugarlo sí. ahora mismo. Pero el juego fuerte, entre comillas, es el Inside. Que está bien.
Está bien.
Es un indie lindo, que se ve lindo.
Es más lindo el Limbo. Para sí. mi gusto personal.
¿El Limbo 2? ¿Te puedes decir?
No,
la verdad que...
Ah, sí, es como... No sé, no me gustó tanto el mensaje que da este como el que da el Limbo.
Yo sabía que a mí el Limbo 1 me gustó mucho.
A mí me chocó mucho. Fue como el primer juego indie que toqué. Que era... Lo puse cuando tenía el netbook hace 1000 años. Me lo dieron en un pendrive y lo puse en la netbook 100% legal. Sí. Y era como, ah, mirá el
¿Quién
juego.
¿Quién te lo dio, Bianca? El
más o menos. Ah, mirá qué lindo juego del nenito, cómo se va viendo la trampa para oso. No sabía nada del Limbo. Y le arranca la cabeza a un niño de 5 años y fue como, Dow. Y de ahí me cambió.
Bueno, sí, yo en el review de Red String Club lo digo, que uh-huh. hasta ese momento había jugado Limbo y Super Meat Boy y se terminó en la lista de indies. Y después también tenemos el juego que regala Epic, que es el Overcooked, que está muy bien.
El
Overcooked. O sea, es un juego que...
Es un juego para odiar a tus amigos, entenderlo, cómo es trabajar en una cocina.
Igual, el único problema que encuentro es que es medio un partijuego.
Sí, es un juego para cagarse de risa.
Y como que un partijuego en PC es medio extraño, pero...
Sí, aunque ahora están saliendo cada vez más, porque tipo...
Claro, pero digo, ¿quién tiene...? O sea, yo por lo menos no tengo mi PC en el living como para hacer un partijuego, digamos.
Pero es más para jugar con amigos online.
Claro, bueno.
Y ahora que está regalado es como, ah, no hay excusa. Bueno.
Bajémoslo todo y ya está. Bueno, seguimos con la noticia de la semana y en este sentido hay una noticia que, por ejemplo, mi hermano, que es muy fanático de este juego, sorprendentemente, mi hermano mayor.
¿El mayor?
No el menor, sino el mayor, el no gamer, es muy fanático de Cuphead y se retrasa el DLC de Cuphead.
A 2020.
Que está totalmente justificado. Nadie le va a exigir nada a estos tipos que son dos chabones que están trabajando como hijos de puta, como perro, para poder dar un resultado piola. Teniendo en cuenta que el juego es a mano, teniendo en cuenta que es sumar experiencia.
Bárbaro,
y que acá que le gustó a todo el mundo, nada.
Menos el periodista que no podía pasar el tutorial.
O sea, teniendo eso en cuenta, no es un retraso que se siente feo. Es un retraso que se siente, bueno, quieren darnos algo mejor, van a tomarse más tiempo. Es entendible, es justificable, está excelente.
Y además viene con el personaje nuevo, que todavía no sé si es capaz tenga algo diferente, que es la mina que aparece, es como... Un mini jefe que te aparece en el top, que es como un cáliz, no sé. Porque son dos tazas y es como una copa, no sé bien cómo es.
No vi bien el video, pero puede ser.
Sí, es como el personaje femenino que van a agregar. Y puedes jugar con Bookman, que es el Cuphead feo. El Luigi de Cuphead, el narigón, desde el principio.
Está bueno eso también. Bueno, después. ¿Viste toda la polémica que surgió con el tema de Shenmue? Con respecto a su aparición en la Pixar, cuando en un primer momento el juego fue un Kickstarter y la gente que pagó el Kickstarter.
Un Kickstarter que se viene retrasando mucho.
Recibió como que el juego iba a ser en Steam y lo compró de antemano en Steam. Y resulta que ahora va a estar solo en Epic. Y en un primer momento el estudio dijo que no iba a dar revoluciones. Y eso me pareció medio como. Chabón, estás haciendo todo mal, pero todo mal.
Uh-huh.
Y ahora...
Llegó Papi Epic
y dijo, yo está bien, vamos a dar revoluciones. Pero el que se hace cargo de las devoluciones no es el estudio. O sea, es Epic. O sea, que todo bien. Epic saca la chota y te muestra toda la billetera y te dice, mira, yo te pago todo. Pero ¿qué nos está diciendo esto del estudio? O sea, posta que yo... O sea, te lo digo... Más allá de que yo ya dije el mate anterior que este juego va a salir mal... Y te lo firmo.
Se
de
ve muy
que va,
feo las animaciones.
Va a salir muy mal.
No jugado, yo no jugué ningún Shenmue, pero se ve muy feo.
Se ve horripilante. Por más que yo sé que va a salir muy mal. A ver, seamos conscientes de que esto está mal. Habla muy mal del estudio. Sí. Habla muy mal de los desarrolladores. Yo realmente no tengo ganas de poner plata en un proyecto así. Si me preguntas. Entonces...
Tipo, por ende, siendo argentinos, nunca ponemos plata en proyectos porque no sabemos que estamos acostumbrados a que todo se vaya a la mierda.
Pero lo que voy es... Vos ya sabés que tu juego viene medio pelo, que no se viene viendo lindo, que...
Sí.
¿Para qué mierda?
Juega aparte con la nostalgia, tipo...
Pero ¿para qué mierda? Si ya sabés que está todo mal, seguís haciendo las cosas mal. O sea, no tiene sentido. Sencillamente eso. No hay razón en lo que
ojalá que salga plantea. Bien para los 3-4 fans. No, mentira. Para los que le guste Shenmue, le guste, pero no sé. Yo lo único que sabía de Shenmue era que aparecía en el Sega All-Star Racing. Y el loco iba con una... Para no, cosito ese que levanta, ah, no sé, la grúa, ese que usan para levantar cajas.
De una.
Esa explicación
fue súper, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Súper didáctica, para mí que se
obviamente entendió. Porque obviamente nuestros oyentes se pueden imaginar los gestos que estoy haciendo actualmente con mis manos. Momento claro. Radial.
Tal vez me parece que deberíamos empezar a implementar la cámara de video.
No, porque somos feos. Va, por lo menos yo.
Falsa modestia. Pero no, igual yo creo que es un podcast. Yo creo que hay magia en el que no haya video.
Está. En el anonimato, entre muchas comillas. Claro, muchas.
Yo salgo todos los videos, escuchame. Bueno. Mi cara horrible sale en todos los videos. Aparte me da risa porque yo me puse a ver recién el otro día vi todos mis videos juntos. Y lo hice porque en el primer video estoy con la colita, pero toda mal armada, sí. Y afeitado. En el segundo tengo como una barba fea, porque no estaba bien y no estaba afeitada, y el pelo suelto. En el tercero...
El que es el segundo, tenemos el sticker de WhatsApp.
El sticker de WhatsApp. En el tercero tengo barba larga y colita. Y en el último, ya tengo... Estoy como afeitadito, ponele, pero tengo el rapado ya. Sí. Y ahora no sé, si yo ahora hago un video ahora, tengo el rapado, pero mal, porque ya no está rapado, ya es como pelo. Y la barba demasiado larga para lo que suelo tenerla, entonces como que no sé.
Vemos tu evolución.
No, a mí me gusta eso, yo creo que... A mí me gusta ponerle... Lo ves con Dayo, vos ves el video, sí, de Dayo. Yo era un puberto.
Un puberto gordito y ahora hay un tipo...
Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Tengo barba, mira mi barba, mira qué linda que es.
Es como ver los videos viejos de Alex el Capo sin barba, boludo.
Durísimo. Durísimo. Bueno, ¿qué va a ser el 10 de septiembre?
¿El 10 de septiembre? No sé, porque no planeo mi vida hasta 24 horas después.
Bueno, el 10 de septiembre sale el demo de eFootball.
Oh, ¿qué juego es este? No lo
conozco. PES 2020.
No me lo puedo creer. Por fin van a ponerle fútbol a un juego que se vende en todos lados menos Estados Unidos, que es el único país que le dice soccer.
No tiene sentido. Creo que igual en Japón también le dicen soccer. O sea, la translate de soccer.
Soccer.
Soccer. No sé si es así, igual, estamos flasheando. Pero... Pero sí, primero con respecto al nombre, según Konami dicen que teniendo en cuenta que es un juego que tiene las intenciones de venderse en todas partes del mundo, no es posible que su nombre sea Pro Evolution Soccer teniendo en cuenta que, bueno.
¿Cuántos juegos ya? Más de 20.
Llevan un montón, inclusive.
Ya, tipo,
más de 20.
Hay PES 2000 está.
Sí.
Entonces, hasta 2000...
Inclusive antes no era PES, antes era Winning Eleven.
Bro, 20 años ya. Qué viejo que estamos. Yo jugué al PES 2000.
Winning Eleven, yo no entiendo igual por qué le cambiaron el nombre, porque inclusive Winning Eleven está bien. Si vos lo pensás, los 11 que ganan. O sea, pensá, el FIFA está bien, justamente tiene el nombre de la Federación Internacional de Fútbol, pero no sé si es eso, no FIFA, sé. Pero no importa.
Somos tan deportistas, sí. Por suerte en el mate, estamos todo el día haciendo deporte.
Sí, sí. Si vi todos los partidos de la Copa América, no sabes. Lo único que vi fue la expulsión de Messi del otro día, boludo.
Ah, sí, yo lo vi porque fue ver a Messi enojado y digo, no, ya no es un robot.
Me encanta igual, me gusta. ¿Viste el último combo loco de Panito Baracus?
No.
Está el video, o sea, agarra el video en el que él bardea con cara de culo ahí en la prensa y dice, no, que yo no quiero ser parte de esa corrupción, qué sé yo. Y Panito Baracus dice, no, que esto es una vergüenza, dice, o sea, imagínate la voz de Panito Baracus, ¿no? Estoy cansado del fútbol, estoy cansado de los arbitrajes, estoy cansado de la FIFA, de la Conmebol, estoy cansado de Macri, de los tarifazos, de que me sigan subiendo, de que mi sueldo no tenga valor. Y empieza así a hablar y termina saliendo el himno de la URSS. Fantástico, ¿no? Me encanta.
El tipo para mí es como tipo en Evangelion, el modo Berserk. Está Maradona así sentado, ha despertado, y Messi puteando.
Que está muy bien, o sea, tiene que mostrar su... O sea, está muy bien. Yo estoy de acuerdo con Messi, para mí...
Yo pensaba que era un androide, a no ser que lo hayan actualizado, que capaz tiene una actualización... Claro. Que simula emociones humanas. Puede ser.
Bueno, a mí Messi me cae bien, ¿eh? Yo no sé, o sea, no me gusta el fútbol, pero Messi me cae bien.
Ja, alto pecho frío Messi. Me gustan los memes y bueno, es de Newell, así que para mí va a ser pecho frío siempre. Porque vamos a la KD, papá.
Yo soy de Newell, Vino todos los partidos y entonces te digo.
Yo también veo todos los de Central. Sí,
sí, sí. Entonces, papá acá, en el corazón, acá, el Leo. Bueno, cuestión que...
Nunca hicimos mate tan deportivo como... ¿Qué nos pasó? Hablamos todo uno de los Vengadores de anime y ahora estamos hablando de fútbol.
Bueno, cuestión. El 10 de septiembre, si vos tenés ganas de ser más deportivo de lo que ya estamos haciendo ahora, podés jugar el demo de eFootball PES 2020.
¿Está para la Play 2? Capaz está para la Play 2.
Yo tengo recuerdo de P 2018 para Play 2. Pero creo que no. Creo que este ya no. Ya,
para Xbox 360 capaz.
Para Play 3 seguro, igual te digo.
Eso es medio raro, tipo, ¿cuánta gente lo juega? 20.
Supongo que nadie. Tipo, si yo tenés la Play 3, te juegas el FIFA 15 y te dejas hinchar la bola, digamos. Pero bueno, bien. Qué sé yo.
Pero ¿sabes qué es lo que está bien de verdad?
¿Qué?
Las fotos de... Las fotitos de... Mirá cómo te di, ¿no? Las fotitos
del Geraldo de Rivia. A ver.
A ver,
vamos a hablar bien.
Sabores encontrados.
Al principio, todo lo que habíamos visto...
La primera foto que vimos que aparece él saliendo de la sombra era como...
Mirá con la cara que te mira Conan. Pero yo no te había tuiteado una cosa y vos me respondiste. O sea, hablamos mucho en Twitter. Chicos, síganlo en Twitter. Arroba sí. Juagamba.
Y arroba Yoko Dibuja como en Instagram. Que en teoría iba a ser un Twitter de dibujo, pero... Tuiteo pelotudeces.
Yo hablo de política y de jueguitos. Esas son mis dos temáticas. O me enojo de por política o me enojo por jueguitos. O sea, no soy un tipo muy...
No, yo hago shitpost en Twitter. Y retuiteo gente muy piola. Tipo, no me sigan a mí. Sigan a los que retuiteen.
De una. Bueno, entonces... ¿Qué pienso de las nuevas fotos de Geraldo de Rivia? Pues sé que yo a Geraldo de Rivia lo quiero mucho. El The Witcher 3 es uno de mis juegos preferidos. Está en mi top 5 de mejores juegos que jugué en toda mi vida. Y te lo he hecho saber y vos...
Sí, de la manera difícil.
Y inclusive, yo hablando de The Witcher 3, hoy por hoy en mi grupo de amigos es un meme. Ténganlo en cuenta. O sea, cuando alguien habla de que tiene sueño...
Es Gamba.
Dicen que...
Está Gamba contando The Witcher 3.
Exactamente. Bueno, cuestión. Algún día voy a hacer... Ya dije, yo algún día voy a hacer análisis de Witcher 3. Cuando en un año me pinte volver a jugarlo, lo voy a analizar y voy a hacer referencia a esto, ¿vos sabés? Y ahí se lo van a tener que comer todo.
Vamos a hacer un sketch, tipo... Si gordo, te voy a analizar Witcher 3 y me duermo ahí.
Yo quiero empezar a hacer cosas así, en el estilo de las cosas. Tengo que empezar a meter memes, tengo que ser un poco menos serio.
Bolas de mono.
Claro. Bueno, cuestión. Me gusta, loco. Está muy bien.
Está muy bueno.
Es como una... A ver, es como si tuviera la cara y el pelo del The Witcher 1.
Es porque...
Con la ropa del The Witcher 3. Con una sola espada, porque como en los libros... La espada de acero... No, la de... Es la de acero y la de plata, ¿no?
Sí, tiene una...
La de plata está en Roach, que es el caballo.
Que, lo cual no tiene mucho sentido.
¿Por qué no?
Porque, tipo, sí... Tiene más sentido en el juego que lleve las dos espadas. Porque, tipo, sí... Nunca sabes cuándo te puede salir un monstruo.
Sí, pero ponele a ver.
Porque lo que yo tengo entendido del acero, la plata es para matar a bestias mágicas.
No, claro, en realidad igual ni siquiera, porque como que es más para combatir cosas no físicas en los libros.
Como en Dungeons and Dragons.
Claro, en el juego es monstruo, plata, persona, acero. Solamente persona y animales también acero. Acá es como, bueno, un
fantasma.
Una bestia, por lo menos sea un poco mágica, la puede matar con acero. Uh-huh. Cambio, un fantasma como que no. Uh-huh. Un espectro, no. Lo único que no me gusta, y lo hablamos, es el logo.
El medallón.
O sea, el medallón. Que me parece horrible.
Igual, estuve investigando más sobre lo que dijiste, dale, sí.
Me parece horrible, sobre todo teniendo en cuenta lo lindo que es el medallón de The Witcher en los juegos y en los libros.
Es muy emo el de los juegos.
Pero me encanta, es medio cuadrado. Tiene
un logo así enorme. Pero según tengo entendido, en ningún libro hay una descripción oficial del medallón.
Bueno, no, obvio, pero...
Dicen que es la figura de un lobo. Y lo de las portadas de los libros que me compartiste vos fue algo de decisión de la editorial, más que nada.
Bueno, pero
ya sé.
Podemos suponer que es ese. Sí. Y en los libros es muy en los juegos es muy lindo y es el que yo te digo.
El que también estuve viendo un video que Ciri no tenía un medallón como tal.
No,
se lo pusieron ni en el libro, no sé si en el juego tiene.
Sí, tiene una golondrina. Pero lo que yo iba a decir es que me parece como medio, a ver, en el juego uh-huh. no es un medallón, o sea, es porque no es un círculo con el dibujo, uh-huh. sino que es como una como si fuera un una cabeza de lobo de metal chiquita.
Sí, lo vi en la edición coleccionista, lo que hay es hermoso.
Bueno, acá sí es un medallón. Es un medallón con el dibujo que hicieron, que es como el logo medio, de perfil, con una cosa abajo que no tiene mucho sentido. Uh-huh. Y ese es el medallón del Witcher, del brujo. Pero bueno, qué sé yo.
Le enfocaron el culo en...
Tiene un buen culo el actor de Superman, te digo. No me acuerdo nunca el nombre. Henry Cavill, algo así es.
No sé, sí creo que sí, pero es Superman para toda la vida.
Bueno, el actor de Superman, que se llama... lo estoy buscando en este instante, hacerme algo para que...
Bueno, yo le tengo bastante hype a esta serie porque yo no jugué ningún juego.
Henry Cavill, me pegué, qué bueno que soy.
No jugué ningún juego, pero me están ganando hasta de leer los libros de The Witcher con lo de la serie. Porque estuve viendo videos a partir de todo esto que salió, de unas polémicas de unas armaduras que habían salido antes, que se veían re feas. Después había otras que se veían mejor. Y tiene una pinta bárbara la serie y el lore, y me puse a leer y dijo, ah, pará, esto está bueno. Y es como que los brujos son pobres, más o menos, porque por eso usan armadura de cuero, porque es más barato. No
es que son pobres, tienen un estigma social muy fuerte,
sí, los brujos. Esa es la cuestión. Es como que tienen que hacer trabajos para sobrevivir, son como cazarrecompensas,
básicamente, ¿no? Entonces, no, estaba realmente muy, el lore es muy interesante. Yo te digo, por algo me gusta tanto el 3 y por algo me parece una obra maestra por donde se lo mire. Si bien, obviamente, no es perfecto, porque nada es perfecto, pero es una obra maestra.
Y el loco, encima hace poco se le murió el hijo al escritor del libro. Se le había muerto y era el hijo el que le dijo, dale, subí tus cuentos, y entró por primera vez y se hizo famoso por eso.
De una, qué loco.
Y no, pero es como que no sé en qué espacio temporal va a estar la serie. Porque tipo Ciri no aparece como mucho después en los libros.
Sí.
¿Tipo va a ser Witcher 3 o va a ser una mezcolanza?
Para mí va a ser como un de Witcher 3. Uh-huh. Como que yo supongo.
Y con flashbacks.
Claro, pero yo ponele. Yo supongo que su relación con Jennifer, que es la uh-huh, la novia, ponele. Ten en cuenta igual que son dos. O sea, tenés la colorada, que ahora no me sale el nombre, uh-huh, y Jennifer. Yo supongo que la relación con Jennifer va a preexistir a la serie, a los, uh-huh, a los acontecimientos. No es como que va a conocer a Jennifer. Ya van a ser casi parejos, ya se van a ver separados, es lo que pasa. Y supongo que va a aparecer así. Y yo creo que va a ser eso, va a ser el cierre de la historia, que es todo lo que. No quiero hacer spoiler de Witcher 3 porque no es un juego tan viejo, tampoco no es Neon Genesis Evangelion. Pero básicamente Ciri es la elegida para hacer determinada cosa, y uh-huh, supongo que van a hacer el...
¿Y los libros siguieron después?
No, creo que no.
Tipo, el 3 sería como el final de todo.
Claro, creo que sí. O ponele, pero uh-huh, puede haber más o menos, pero no es que hay mucho texto después de eso. No, y por eso está muy bien que inclusive la saga Witcher haya terminado con el 3.
Ojalá que sea algo bueno, que traiga otra vez a la gente normal a ver cosas de fantasía, como hizo Game of Thrones en su tiempo.
Sí, lo siguió haciendo, porque sí, digamos, la última temporada de Game of Thrones fue... Yo no sé, porque a ver, no deja de ser una serie de Netflix, que el presupuesto puede ser bueno, pero no, o sea...
Lo que tiene de bueno...
Claramente, te dejo ahí, pero... Te dejo, pero déjame decir una cosa. Claramente va a ser un... Primero, no creo que exploten tanto el hecho de las grandes batallas que se han aparecido. Porque no sé si vos sabés que él medio combate contra los muertos, que son los que buscan a Ciri. Yo no creo que hagan el enfoque de una gran batalla, sino que van a hacer mucho enfrentamiento a corto. Planos bien con mucho zoom, digamos, haciendo énfasis en las cosas puntuales que están pasando y no grandes secuencias de acción ni nada por el estilo. Y supongo que van a tener que hacer mucho enfoque en el diálogo, mucho, porque aparte inclusive The Witcher tiene esa cuestión, tiene un tono serio, tiene una cuestión, no es vamos a cagarnos a puñete con las espadas, no es a la mínima los espadazos, hay mucho diálogo. Me encanta la temática racial hacia los Witcher, o sea, los Witcher son gente, o sea, que son denigrados por la sociedad, uh-huh, digamos. Son gente que está podrida, que todo lo que se te ocurra, digamos. Uh-huh. Entonces, ojalá, o sea, uh-huh, tengo esperanza que Netflix sepa aprovechar esa base que tiene, que es una base tan buena como lo fue los libros de Game of Thrones de George R. R. Martin. Si se sabe aprovechar ese contenido, realmente puede ser una serie que cambie las cosas. Ojalá lo sea.
Ojalá. Y tipo, lo que tiene Netflix es que Netflix no tiene pérdidas como tal. Lo que tiene es ganancias, porque la gente, cuando sale una serie nueva, se suscribe más gente y ahí es donde se saca más plata. Pero si no, por eso siempre se arriesga haciendo... Va, arriesga. Está bien que todo lo último que está haciendo es conformismo puro, tipo, que está funcionando y te sacan una serie de eso. Pero es como tal, no tiene pérdidas como, por ejemplo, los videojuegos. Que sale un fracaso financiero. Porque claro, los suscriptores son los mismos.
Es que no va a ser un fracaso financiero.
Es que es como una serie, pero no te va a dejar de hacer, pero
a mí lo que me pasa acá es que, o sea, el problema puede ser que no se vuelva a aprovechar la franquicia. Uh-huh. O sea, yo realmente tengo ganas de ver una serie de The Witcher. O sea, uh-huh, tengo ganas de ver a Geraldo.
Geraldo.
Al buen Geraldo hablando ahí y chamullándose a la Jennifer y.
Y a la colorada.
Sí, no sé. Igual creo que la colorada no está confirmada como personaje. ¿Por qué no me sale el personaje de la colorada, boludo? Vamos a buscarlo también en Google. Pero bueno.
Mientras Gamba busca.
Mientras Gamba busca el nombre de la colorada. Posta que el problema va a estar ahí. O sea, claramente The Witcher, la serie de Witcher, no va a representar una pérdida para Netflix. Triss Merigold, qué pelotudo que soy. Claramente, The Witcher va a dar plata porque la gente la va a ver. Inclusive si es mala. Inclusive si es mala, yo la voy a terminar
bueno,
de ver.
Ojalá que sea mejor que la versión, la primera serie de The Witcher, sí. La polaca, que es un asco.
Por eso digo. El problema está en que si es una mierda, después la gente no va, o sea, no van a hacer la segunda. Ese es el problema, la continuidad. Pero bueno, sí hay que ver, o sea. No está ni confirmado ni Triss, ni Haskier, que es como el amigo que era un.
Un bardo. No lo estoy viendo acá, parecen imágenes de Dungeons and Dragons.
Sí, basta. Me cae bien aparte. Bueno, y Vesemir tampoco está confirmado, que es como el maestro de él. Pero.
No recuerdo nada del lore de brujos.
Pero es un buen lore aparte. Yo digo que, a ver, claro, ese universo.
Lo único que sé es que como que los humanos son parásitos en el mundo. Como son. Que vinieron de otro mundo, al mundo de magia, y ya está.
Sí, ponele igual.
Algo así era, no me acuerdo. Hace mucho tiempo que.
Pero bueno, nada, la verdad que.
Hablando de mundos mágicos.
Uf, esa conexión. Bueno, para, antes de empezar a hablar de esto, yo quiero hacer una instrucción larga. Bueno, no larga, pero. Número uno, hay que llenar espacio, porque si no va a quedar un episodio muy corto. Y número dos, esto va a parecer muy extraño para los que se hayan metido a partir del reboot. Los que se hayan metido de esto a partir de estos últimos tres episodios, que este sería el cuarto, ¿no?
Sí.
Quiero que tengan en cuenta que esto es un podcast que existe hace más de 2 años. Casi 3.
Este es el tercer año
que estamos haciendo este podcast.
Estamos tan viejos.
Eso quiere decir que ha existido cierta temática, ciertas cosas que nosotros hemos introducido. Y algo que siempre no hemos caracterizado, por más que en estos 3 episodios anteriores no se ha visto, es hablar mucho sobre rol. Nosotros jugamos mucho rol, si bien ahora no jugamos tanto. O sea,
porque es difícil coordinar 5 personas, los horarios, todo, armar la partida.
Jugamos mucho rol, tanto Yoko como yo somos masters de diferentes tipos de
juegos de
manuales.
Rol.
Yo soy máster de Cthulhu.
Más que nada,
después obviamente me lo invento con otras cosas. Y vos te tirás a tus cosas extrañas. Y ahí está donde está la nueva partida que vamos a hablar hoy. Básicamente.
Pero antes que nada, ¿a dónde vamos a entrar?
Vamos a entrar al lugar más bello de todo el universo universal. La Taberna del Gordo. Hay que hacer como espacio. Ahí está sonando la. Ya dejamos prendida la música porque está sonando la música medieval.
Y estoy arrancando el cartel de clausurado de esto. Este año estuvo clausurada por problemas con hadas y el maldito goblin que no se para.
Hay un goblin muerto en la esquina. Bueno, básicamente la taberna es un espacio donde nosotros vamos a contar partidas pasadas. Vamos a contarles historias, cosas que van pasando, cómo se van dando sucesos. Es juntarnos a contar un cuento, pero que nos pasó a nosotros. Bueno,
jugando. A nosotros no realmente, a una serie de personajes.
Una serie de personajes muy interesantes, construido por nosotros. Y bueno, la partida que nos compete hoy día fue jugada hace 3 semanas aproximadamente.
3 semanas ya, sí, tendría que armar el segundo capítulo ya, por eso están tan manijas.
La cuestión, el máster fue Giaco, yo fui uno de los personajes, el mejor de todos, claramente. Acompañado de otro séquito de seres humanos. Contanos, Yoko, introducinos a este lore.
Antes que nada, estamos jugando al Resurgir del Dragón, que es... Una, como vendría a ser Dungeons and Dragons, quinta edición, sacaron las reglas básicas libres, para que cualquiera las pueda usar. Y el Resurgir del Dragón es un manual de rol basado en Dungeons and Dragons quinta, en un mundo especial que se llama Voldor. Y tiene un par de cosas diferentes, más que nada la ambientación. Que estuvo creado por un grupo de españoles, entre ellos el poderoso Chrome, que es un ser que amo mucho. Que no creo que nos estés escuchando, pero si nos escucha, sos un ser de luz. Bueno, ¿qué es el rol? Hacemos una brevísima explicación porque lo explicamos muchas veces. El rol se puede decir que es como un juego de mesa, donde uno interpreta un personaje que se arma en una hoja de personajes con unas estadísticas. Que las estadísticas se pueden decidir por puntos, depende del manual, por suerte con los dados y todo eso. Y uno actúa como ese personaje, como actúa el personaje. Vos cuando estás jugando el rol, no sos Gamba, en este caso sos Gambito.
Claro,
gran creatividad de nombres.
Bueno, perdón.
Pero bueno, lo que pasa en el rol que nosotros jugamos en Dungeons and Dragons, uno va actuando el personaje como diálogos. Y hay un jugador que es el master, que es el que va creando la campaña. Es como en un videojuego. Estás jugando un RPG entre vos y tu grupo de amigos. Y uno de sus amigos es el que arma el videojuego. Y los va guiando por la aventura. Ahora, mientras vayan narrando la aventura, se van a dar un poco de cuenta de qué es. Y las acciones no las decide uno. Ah, yo quiero matar a un duende, le pego con un hacha. Ah, bueno, sí, tirame los dados. Uno tiene que tirar los dados, que es lo que da la salsita al rol.
El toque de aleatoriedad.
El toque que le puede salir desde unas tiradas muy épicas hasta tiradas muy malas, teniendo todo a favor. Y es muy... eso es lo que da más risa. Y básicamente es eso. Y uno va subiendo, en el caso de Dungeons & Dragons, van subiendo de nivel, aprendiendo cosas nuevas y se va desenvolviendo la historia. Bueno, introduciéndolos a la campaña. La campaña que estoy armando yo propiamente, obviamente sacando cosas de varios lugares porque no soy un escritor de fantasía, se llama La Garra Negra. Una breve introducción del lore. Voldor es como en el manual original, es una pangea al mundo. Acá pasaron de los años que te dice el manual original, más o menos donde sería la actualidad. Pasaron como 5.000 años, muchos, se separaron los continentes por cosas X que los jugadores todavía no descubrieron. Y lo que pasa es que en un reino humano, en Monreau, era...
Monreau,
que la reina, de un día para otro, apareció petrificada. Y el hijo del rey, el primogénito, que es un fuerte caballero, estaba justo en la guerra, entonces no se podía encargar él. El rey estaba muy ocupado, no se podía encargar de ese. La hija mujer no se podía encargar de eso porque era mujer y tenía que ser una princesa. Y tampoco tenía muchas ganas. Porque el personaje de la... todavía no lo conocen ustedes, pero es alguien curioso. Y quien queda, el hijo más chico de todos, Tome, que es uno de los jugadores, que es un... como vivía la vida loca y se gastaba toda. El padre lo mandó a un monasterio para que se vuelva clérigo y aprenda a ser alguien simple, modesto, pero...
interpretado por nuestro querido Joaquín Fernández, porque después capaz que escucha esto y dice, vaya loco.
No me voy a mencionar. Tome, para una descripción física, sería como alguien con un corte taza, con los costados rapados, tipo al revés de lo del típico... también es un peinado de monje, pero al revés del típico monje que tiene la cabeza pelada, bueno, así. Tiene los bordes pelados y la cabeza con pelo.
Imagínenselo físicamente muy flaco, pero con chopera de cerveza.
Con chopera de cerveza y débil.
Y débil, muy débil.
Y está con... lleva una armadura de cuero, toda elegante, porque el rey lleva una maza y 25.000 cosas. Era como el amigo de Frodo, del Hobbit, del señor Anillo, que lleva un montón de cosas, la mochila, el pedo, eso. Y bueno, le encargan a Tommy y le dice, bueno, tenés que ir a una procesión al norte del continente. Vamos a decir que una procesión, así no los matan, porque no pueden saber que la reina está petrificada, es el padre, para encontrar la cura en un monasterio que te la van a dar y vas a tener que volver. El Tommy dice, pero no quiero, vas a hacerlo. Bueno, él nunca salió de la ciudad, tipo, salió ahí hasta el campo y ya está. Vive en una burbuja, básicamente.
Y para eso, para poder vivir ese gran viaje, número de desopilantes aventuras, es que el hijo del rey, el rey, contrata a un cierto grupo de personas. En realidad, el caballero, el jefe del ejército.
En teoría es como el rey le dice a los que saben, contraten un par y que se lo lleven. Que sean buenos, pero no tan buenos.
No tenemos tanto presupuesto. La corona está medio fija.
La quiero a mi mujer, pero tampoco tanto.
Claro.
Entonces, un personaje NPC que manejé yo, que se llama Seth, que los que jugaron Fire Emblem Sacred Stone sabrán, es básicamente Seth de ese juego.
Igual, esto está muy mal, chicos, porque lo que hizo Shoko fue hacerse un personaje para jugar siendo máster. ¿Se dan cuenta? O sea, eso es algo que no hay que hacer, o sea, pero él lo hizo.
Pero estaba... era para guiarlos.
Sí, sí, sí.
Para guiarlos.
Excusas.
Era para que no prendan fuego a la primera aldea.
Está bien, está bien.
Que no, la segunda, la tercera se prendió fuego, pero... no. Y bueno, el primero que reclutan fue a... Douglas.
Douglas.
Douglas, que era un semi-elfo, por lo que trae implicaciones de que no sos ni un humano ni un elfo, por ende no tenés los beneficios de ninguno de los dos, pero tenés
las cosas malas de los dos.
Las perjudicaciones de los dos, y es como, ¿ve? Y era un aprendiz del colegio de magos, y en teoría el rey había pagado para que le manden a un alguien perfecto, un mago potente. O sea, un archimago o algo así para que pueda ser fácil. No, le mandan un aprendiz porque les chupó.
Igual no era aprendiz, era como recién graduado.
Le faltaban un par de materias. En mi lenguaje de facultad le faltan un par de materias. Y él. Este personaje, básicamente, la personalidad es como Star-Lord.
Es Star-Lord, es un creído fuerte.
Es un creído, es chamuyento mal. Yo soy el más potente de todo. Encima lo peor de todo es que te lo demuestra. Y es un personaje que tiene trucos, básicamente. Con 3 o 4 trucos se la arregla.
Claro.
No es como tiene un hechizo de invocar un dragón. Y tiene una mascota que se llama Pip, que es un pingüino. De la Edad Media. Y muchos diálogos que se remontaban cuando llegaban a él con un pingüino eran: ¿qué es eso? Es un pingüino. ¿Qué es un pingüino? Es un ave. Ah, ¿vuela? No, no vuela. ¿Pero cómo si es un ave no vuela? Es un pingüino. Y así, diálogos chistosos que ya veremos qué pasa con eso. Y fue contratado y fue llevado. Y el segundo fue el querido Gambito, que no fue contratado por Seth.
Ah, ¿querés que cuente mi historia?
Contá, a ver, tu introducción, tu aspecto físico.
Bueno, yo... Para igual, ¿la cuento como si yo fuera Gambito o te lo cuento como...?
¿Querés meterte en el papel?
Me meto en el papel. Yo había sido un pibe que había tenido una infancia dura. Era de clase media-baja. Mi papá era herrero, o sea, uh-huh. No era nadie. No es que tenía... No tenía herencia, uh-huh. No tenía... posibilidad de ascenso social.
Tu herencia eran deudas.
Mi herencia eran deudas con la corona y... Y bueno, la cuestión. Pero mi papá era un tipo piola que me enseñó a pelear, digamos, me enseñó a blandir la espada. Y yo me la había ido arreglando con eso. O sea, más allá de mi aspecto físico, el cual era muy fachero, porque era. Yo,
como una cicatriz en la cara, como un Geraldo.
Claro, o sea, soy muy fachero. Era muy grande, pero era. A ver. Estaría bueno definirme como Jon Snow, pero en el sentido de que. Viste que Jon Snow es grandote,
sí.
E impone. Pero vos lo ves parado al lado del Colorado, digamos, otro.
Sí.
Y el actor no pasa el 1.80 m, uh-huh. ¿Me entendés? O sea, era así, era bajito, pero potente.
Corpulente.
Potente, y claramente fuerte. Y en realidad era el guerrero base del equipo, digamos. Uh-huh. Era el que iba a ir a blandir una espada, digamos. Cuando veía que blandir, iba a blandir yo. Y bueno, nada, eso. Me hacía la vida ganando apuestas de pulseadas, haciéndome que era débil y que podían ganarme, y después ganaba siempre.
Le ganó un semi-orco.
Claro, así.
O sea, sacó un 20, creo.
Claro,
sacó una tirada muy alta y es como le rompió el brazo a un semi-orco con su fuerza.
Y entonces en ese contexto viene una señora, una mujer muy bella a la taberna cuando yo termino de ganar esa apuesta. Y me propone cuidar al rey.
Al hijo del rey.
Al hijo del rey. A lo cual yo me niego en un primer momento. Pero, posteriormente, luego de amenazarme, básicamente.
Sí, te amenazó, básicamente.
Me dijo, che, mirá que si no te metemos en cana, porque podríamos hacerlo. Tenés lo suficientemente... O sea, tenés...
Antecedente
suficiente como para que te podamos meter en cana.
Y fue como, bueno, está bien.
Y aparte me dijeron que me iban a pagar un montón. Entonces yo dije, bueno, me van a pagar un montón. Y aparte, o sea, puedo ir a cana, me sale rentable, papá.
Para el que sepa algo, de Dungeons & Dragons le iban a pagar, básicamente, 500 monedas de platino, lo cual es... ¡Muchísimo!
Me podía comprar un castillo.
Básicamente.
O sea, hello.
Nice. Más que un castillo, probablemente.
Claro.
Y bueno, el personaje que nos falta es un elfo, Mamarul, con un nombre chistoso y serio al mismo tiempo, que era un elfo que vivía en un bosque al este, y su bosque se empezó a marchitar, y él ya no podía vivir de él, ya no podía seguir cazando y viviendo en el bosque. Se empezó a marchitar por algo que él nunca supo. Por eso tuvo que... dejar su estilo de vida salvaje y empezar a alquilar a su barco para poder sobrevivir. Y necesitaban a alguien que conozca el terreno boscoso para...
Un cazador nato, básicamente, interpretado por el gran Nicolás
Méndez.
Ah, y lo dijimos, Douglas está interpretado por Facundo Magliaro.
Y bueno, Mamarol es un cazador con bastante buena puntería en la partida. Y...
Por suerte, porque tengan en cuenta que vos podés decir que sos un terrible arquero, pero después en la partida te pueden salir todas tiradas de mierda y no pegar una.
Y bueno, ya ha pasado. Lo peor de todo es que ha pasado con el personaje más OP en teoría.
¿Cuál es?
Con Seth.
Claro, verdad. Mal fuerte.
Y bueno, Cuestión, se reúnen todos los... La desupilante aventura se reúne todo el equipo. El rey le explica el plan. Van a ir acompañados con Seth. Él los va a acompañar, los va a guiar. Y van a hacer todo este recorrido. Y van a llegar al norte. Pues arranca el viaje. Arranca la aventura. Comienzan a conocerse. Van a caballo. Nuestro querido amigo Tome es un imbécil. Y sale por el pueblo sin silla de montar. Con una lona. Arriba de un caballo de desfile. Tipo, no es un caballo para la montaña. Y eso le va a traer le va a traer cosas en contra. Y más adelante. Y comienzan a viajar. Y lo primero que hacen, llegan a una aldea. En la aldea, recorriéndola, todo esto, encuentran a una señorita que está muy desesperada buscando ayuda. Y lo que resulta que habían unos secuestradores, o sea, tipo unos esclavistas, secuestraron a su padre y a varias personas del pueblo. Y nuestros héroes, tan valientes, no querían ir. Pero tuvieron que ir porque el paladín, que era Seth, los obligó. También por eso usé el personaje del paladín. Para guiarlos.
Sí.
Cuestión. En el camino se enfrentan un par de bestias. Porque encuentros aleatorios. Y llegan a la torre. Y en la torre empezamos a ver el despliegue de tiradas OP del mago.
Sí, yo creo que algo que fue característico de esta partida fue que a todos nos fue muy bien en las tiradas.
Menos a mí.
Menos a vos. Pero eso te pasa por ser master y querer hacerte el jugador. Si sos master, sos master. Se terminó, chabón.
Era un personaje nivel 4, nivel 5 y ya eran todos nivel 2. Y yo erraba todas las tiradas. Así que era malísimo.
Era justicia poética. Ya está,
era justicia poética. Y era como que empieza una batalla entre secuestradores. Y el paladín se quiere ir con el caballo y le erra todos los golpes. Más se cae del caballo. Y entonces, ¿qué hace? El monje se queda atrás. Dice, yo no voy a pelear. Soy muy joven para morir. El guerrero sale junto al mago. El elfo se queda de los árboles campeando.
Snipeando, iba a
decir,
está bien.
Sí, snipeando. Y de la nada dice, bueno, vamos a pelear. Manos ardientes, que es un hechizo para que entiendan. Es como aplaudir y sale un escopetazo de fuego, básicamente.
Fíjate, la imaginé como el... ¡Pum, pum! ¡Headshot!
Pero es brutal. Y es como un ataque que es re difícil de esquivar. Entonces, bueno, vamos a tirar. ¡Pum, pum! Y empieza a tirar fuego por todos lados y se empiezan a morir carbonizados los esclavistas. Que hablaban un idioma media arábica.
Qué racista, ¿eh?
No, porque eso tiene explicación más en el futuro.
Está bien, está bien.
Y el guerrero, bueno, repartiendo... Claro. Golpes por todos lados, aunque no sé cómo esquivaste esa flecha, que te tiraron un ballestazo y lo esquivaste de pedo. Fue como, ¡ey, flaco!
¿Qué haces, Gil?
Fue muy épica esa batalla, hasta que por un momento casi prende fuego el mago, la torre. Por poco no lo he prendido. Y llegan hasta arriba, que está como el jefe de los secuestradores, de los esclavistas. Y para que se estaba por escapar, estaba firmando una carta que... Una carta mágica que hay un hechizo. Que es un objeto mágico, creo. Que vos escribís en un papel y cuando lo firmás, se convierte en como una grulla de papel y sale volando. Es muy poético eso. Y lo alcanza con su poder de mano mágica, que es básicamente una mano de magia. Y la atrae. Y encuentran un mensaje escrito en un idioma que no entienden. Y lo quieren interrogar. Pero el monje lo mata. Le pega un mazazo en la cabeza. Y él dijo, él no, le voy a pegar un mazazo. No dijo daño no letal. Y lo mató, le estalló el cráneo. Entonces quedaron como ahí la duda. Lograron liberar a las personas sin que la torre se desmoronara. Y en cambio el loco era un platero, el padre de la chica esta. Y les regaló su trabajo que no le habían pagado, que era una daga de plata, que más adelante en algún futuro quizás les sirva. Porque es como el mundo de Witcher, la plata en muchos andramos. Y bueno, luego de esto salen a divertirse a la taberna. Y ahí pasó lo mágico, de que apareció un gnomo que estaba muy encariñado con el pingüino de nuestro amigo Douglas. Y empezaron a apostar y dice, ¿cuánto por el pingüino? Y dice, ah, ¿sabes lo que es un pingüino? Sí, sé lo que es un pingüino, lo quiero. ¿Cuánto es? No te voy a dar nada. ¿Y si te apuesto? No, si te apuesto, dale, te apuesto varias monedas. Y es como empiezan a tirar. Y es como que van va, gana uno, gana otro, estaba en media jugada. Y cuando la apuesta dice 10 monedas de oro por el pingüino. Dice, bueno, está bien. La apuesta. Gana el gnomo si va a quedar con el pingüino.
Para explicar cómo hacen la apuesta.
Ah, la apuesta es básicamente él contra mí tirando dados de 20. Y el que saca el número más alto gana. Así es. El jugador contra mí. El dado tiene 20 caras del 1 al 20. Para que se encuentre. Y siempre, era como muy reñida, era como tipo, me lo imaginaba, jugando, encima están jugando con dados ellos, tipo animu, ahí, tirando ahí. Y entonces pierde el pingüino. ¿Qué hace el mago? Tiene un hechizo que se llama dormir.
Y duerme al...
y básicamente es cloroformo. Y el mago dijo, te voy a contar la historia de Witcher 3.
Es verdad.
Y el gnomo cae dormido. Entonces, ¿qué hace el mago? Bueno, está bien, el paladín ya se había ido a dormir. Y el clérigo. Le agarra, le roba y se da cuenta, te lo da a vos el guerrero porque vos tenías más calle. Y dice, no, todas las monedas son falsas, tenés una sola moneda de oro original acá. Y es como, qué hijo de puta este duende, me quería cagar. Gnomo, bro. Y lo agarran y lo tiran al barro afuera. Tipo, básicamente violaron a un gnomo.
¿Quién lo violó?
Más, no sé, probablemente alguien afuera lo haya violado.
Ah, pobre gnomo.
Y entonces, al día siguiente, parten y siguiendo las desopilantes aventuras. Luego de esto, llegan a un río donde ahí podían cruzar por un puente, pero veían que estaba lleno de bandidos. Entonces deciden cruzarlo ellos mismos, a caballo, el río, porque no era tan profundo. El clérigo, pese a su poca agilidad, debido a su chopera y su poca fuerza física, saca un 20. Y básicamente va parado arriba del caballo, cantando Old Town Road, cruzando el río como un campeón. Y el cazador, que en teoría el que la tenía más fácil, se resbala y casi se va a la mierda con el caballo y tuvieron que ayudarlo a los otros jugadores.
De verdad.
En esto, el clérigo dice, oye, estoy sucio por esto, me voy a poner perfume, porque tenía perfume y quería usarlo. El perfume atrae unas fieras y empieza a caer una manada de lobos. Matan un par, llegan otros. Matan un par, llegan otros. Y en un momento empiezan a venir muchos lobos. Y todo esto desprende con sus habilidades y todo, usando sus magias. Y caen. Se escucha un grito de una mujer muy fuerte. Y ven como de la nada, en medio del bosque, sale una mujer con un espadón gigante. Y atraviesa a tres lobos. Los parte a la mitad, básicamente. Y empieza a gritar y salen corriendo todos los otros lobos. Y atrás llega un bardo mediano, que para los que no sepan, los medianos son los hobbits sin derechos de autor. Y son unos NPC muy queridos, que son Vilka, que es la mujer que es básicamente un tanque de guerra con patas. Y Tom, que es un bardo, que habla así más o menos, soy Tom. Y estuve todo el tiempo interpretando así.
No habla más o menos así, habla así porque habla era vos, o sea, que o no sea, digas habla más
Tom
o menos
así. Habla así, y yo soy Tom, y soy un bardo, un joven bardo, que vivo mis aventuras escribiendo las hazañas de la gran Vilka. Y Vilka lo mira y dice,
sí.
Era de pocas palabras.
Vilka no habla de toda la
aventura. Y bueno, Tom básicamente iba atrás de Vilka, porque Vilka es fuerte, y él es débil.
Y se terminó la historia.
Y los fueron acompañados.
Y básicamente nos preguntan qué mierda nos pasa, qué mierda hacemos, qué estamos haciendo. Y más allá de que queremos mentirle, no podemos porque...
Ah, porque Tom, siendo bardo, tiene un hechizo que se llama Zona de la Verdad, el cual yo adapté que a toque de la verdad. Que el cual es... se le ponen los ojos amarillos a quien lo castea y puede detectar si una persona miente o no. En el juego de rol armás como un círculo invisible donde... Uno sabe, ¿no? Pero a mí me da más el toque poético, como que te toca, es como, vos no me estás mintiendo y te mira a los ojos.
Seguro.
Y es como, fue imposible mentir, y le dice, ah, nosotros también tenemos que ir por ahí. ¿Quieren que los acompañemos? Y era como, vieron a Vilka destruir a tres lobos de un golpe. Claro que sí. Cuestión de que en mitad de la noche los asalta una asesina.
Uf, qué buena escena es.
Que fue como el...
Igual, para aclarar que nosotros como que medio sabíamos que alguien nos estaba siguiendo.
Obviamente,
y
porque...
Decidimos como no irnos a dormir, sino...
Ah, eso sí, una... porque tuvieron suerte que el elfo tiró buenas tiradas de percepción. Ya me he olvidado de eso. Gracias.
De nada.
Gambito, por recordarme. que Mamoru tenía buenas tiradas de percepción porque tiene ventaja, porque es un elfo de la oscuridad, conoce el bosque, mil cosas OP. Y además los elfos duermen 4 horas nada más. Y era como armaron un falso campamento donde dejaron a Tom durmiendo y a Tome, que eran los más vagos durmiendo, y todos los otros como que se
Yo estaba como si fuera... A ver, hicieron así. Es como si todos se hubiesen puesto de que estaban durmiendo. O sea, como todos se escondieron como si estuvieran durmiendo. Y yo me quedé afuera como si estuviera protegiendo el lugar.
Y medio escondido. El elfo se sube un árbol. Sí. Están todos medio así. Y de la nada cae una asesina. La cual tenía 60 puntos de vida. Para que se den cuenta de lo difícil que fue. Ellos tenían... Como mucho boss, que era el que tenía más vida de los jugadores, 20 contra 60. Y la asesina tenía un montón de trucos que no usé porque iba a ser un abuso. Y estuvieron como... Tuvieron la suerte bárbara de que entre vos que le dabas espadazos re fuerte contra la espalda, Vilka que la pateaba y la mandaba a la mierda, y que se despertó el mago, y mediante Pip, porque Pip es más que una mascota, es un familiar, el cual puede canalizar hechizos, escupía fuego y la prendía fuego y después usó la mano mágica para enredarla, la pudieron capturar y le quisieron sacar información.
Fue la mejor...
Fue un interrogatorio...
El mejor interrogatorio
que... Estuvimos como 20 minutos haciendo el interrogatorio y como sabían que la asesina era... Básicamente no sentía el dolor, al mago se le ocurrió tipo... Vos hacías del policía
yo,
malo.
Yo era el policía malo.
Y le pateaba las costillas todo y no funcionaba. Y el mago era el policía bueno. Y dice, ah, sí, vamos a hacer las malas. Y usa otro de sus trucos mágicos, que es el chiste. Que básicamente cuenta un chiste. Que aunque no importa lo que sea, el personaje se va a reír tanto que no va a poder parar de reír. Y esto le va a causar dolor porque a la asesina, porque es como un dolor contra el orgullo. Un dolor psicológico, ponele. Y el chiste que contaba el mago, que era el mismo chiste y lo contaba siempre, era... Había una vez un patito que respiraba por el culito. Un día se sentó y se murió. Ese era el chiste.
¡Ja, ja!
Y era una risa insoportable. Y estuvieron así hasta sacar la información.
También yo le hice la de... Te voy a contar la historia de Witcher 3.
También.
No, y es como... ¡No, eso no! ¡No! ¡No!
Pero vos no tenías el hechizo de dormir. Ya pero sé, bueno. Hasta que tiró un par de verdades y dijo el nombre de un esclavista, el cual era un nombre arábico random, cual no me acuerdo, el cual tenía que ver con el pasado de Vilka. Vilka se calentó y le cortó la cabeza. Dijo,
bien a lo Thor, cortó sí, la cabeza
a Thanos. Fue a Thanos. Literalmente la referencia, fue como le cortó, encima tiró un crítico bárbaro, Vilka, porque ellos no ven las tiradas que hacen los NPC, tipo yo las tapaba un poco, para que tiene que haber misticismo. Y Vilka es listo, sigamos. Entonces siguieron todos de noche y llegaron al siguiente pueblo que tenían que ir, que era Alcaria, creo que le puse. Yo bauticé todo. Después van a ver fotitos acá. En teoría voy a ver si puedo hacer el mapa y todo eso.
Ah, claro, va a ser
el mapa y los
personajes. En teoría, si todo sale bien, estarían viendo fotos de todos los personajes.
Y, aunque sea de los principales.
Sí, o sea, no necesariamente Vilka y Tom, pero sí de los que eran personas. Sí. Y tal vez el mapa del mundo.
El mapa del mundo, que no debe ser lo más difícil. Entonces, de ahí llegaron al pueblo que tenía que llegar, el cual estaba todo hecho mierda en ruinas. Y encontraron una niña... tipo ahí la única sobreviviente y estaban como, no, ¿qué pasó? Todo esto duró como 5 horas la campaña, sí, esto es un resumen bastante apretado y el mago dice, no, acá algo está pasando, tira a detectar magia, que es otro hechizo, que es básicamente, para describirlo para la gente que no sabe de rol, es como si se pone en vista del águila de Assassin's Creed y viste cuando tenías que ver un objetivo y se veía de otro color, bueno, eso es detectar magia, el color sería la magia. Y ver una tremenda fuente de magia en el medio de la plaza. Y tipo, entre esto se arma una discusión entre Seth, que se tenía que volver porque había mucho quilombo. Un pueblo había desaparecido que pertenecía al reino y nadie sabía. Y la carta esta, y se termina abandonando el grupo y se vuelve al reino para avisar todas las noticias. Y encuentra la fuente de magia, que es como... La descripción es un villano, que hay una secta que quiere a la garra negra, no, nadie sabe por qué, la cual son gente muy peligrosa que se le dicen los capa morada, porque llevan una capa de color morado.
¡Wow! ¡Qué original!
¡Qué original! Nombre. Sí, originalidad. Es que no le iba a poner a Katsuki 2.0.
Bueno, está bien.
Y no se me ocurrió otra idea. El cual veían ellos como un muchacho joven, muy joven, de pelirrojo, con básicamente del cuello para abajo todo un traje hecho de sombras, y el cual le brotaban unas alas inmensas de sombras, y el cual los mira a los ojos a todos y dice: ustedes no van a poder seguir vivos, no quiero jugar con ustedes ahora, ya nos vamos a ver, y sale volando despedido contra el cielo a una velocidad tremenda. Nuestros héroes quedan como: what the fuck, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que seguir. Están todos en crisis. Y de la nada empieza a brotar una bruma violeta del suelo. Y caen todos dormidos. Ese fue el cliffhanger que todavía sigue.
Tipo, seguimos el cliffhanger porque el loco no quiso seguir la partida.
Fueron 5 horas después. Hicieron todo bien, lo peor de todo. Nunca en el rol sale bien, menos en esta partida.
Salió todo excelente. Igual es un buen cliffhanger, te digo,
Sí.
Porque, es súper cliché, sí, es súper cliché. Pero está muy bien construido, bien, está muy bien, todo muy perfecto. Bueno, ese fue el gran regreso de la...
Encima con rol Dungeons and Dragons, tipo, rol...
Bien tabernero. Bien tabernero. Bueno, y así, como de golpe, sin
avisar.
Sin avisar.
Con un crítico.
Con un crítico. Termina este nuevo episodio del Mate Radioactivo. ¿Tienes algo que contar alguna recomendación que quieras dar a los televidentes? A los no son televidentes igual.
Adiós, oyentes, youtubentes, gente que...
Esa cosa.
Aprecia el mate. Digamos que mira ni escucha. Aprecia el mate. No sé, tipo algo que podría decir que miren ese Family Business. Es una serie sobre cannabis y carnicería. Business. Una serie francesa de cannabis y carnicería que está en Netflix, que tiene 6 capítulos de 20 minutos, mírenla, es muy jocosa.
Ya. Muy jocosa, me gusta esa terminología.
Y pórtense bien.
Exactamente. Bueno, ha sido un gusto para mí, bueno, supongo que también para el gordo, estar con ustedes, compartir esta tardecita de lunes feriado. Que
eso es cuando lo estamos grabando, cuando se publique.
Será, yo calculo que para el miércoles jueves. Pero bueno, ha sido un gusto, como siempre. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar este capítulo entero si llegaron hasta aquí.
Esperemos que disfruten el regreso a la taberna del gordo.
Nos gustaría que si les gustó la taberna, que nos lo digan. Si no les gustó, también, así tenemos en cuenta de cómo ir profilando el contenido. Que nos vayan hablando. Choco, loco, los que comenten van a ser en algún momento de la historia, no ahora, porque claramente no hay presupuesto. Pero los que comenten y sean afines, en algún momento van a ser recompensados. ¿Cómo? No tengo ni idea, porque tuvieron... No,
yo tampoco, no. Me estoy enterando de esto ahora.
Pero... necesitamos feedback, loco. Comenten en iVoox, comenten en la...
En Spotify no se puede, pero
en Spotify Instagram. No importa, pero si nos escuchan en Spotify, tienen la cuenta de Instagram, que siempre, cada vez que hay un episodio nuevo, hay una publicación. Comenten esa puta publicación,
o
loco.
O manden un mensajito.
¡Claro, loco! Contente la historia, algo así, viejo. No se puede, sino, loco, esto... Si es de un solo lado, no se puede, loco. Si es de un solo lado, no se puede.
Vamos a tener que hacer un divorcio con nuestra audiencia.
No, sí, no, así yo así no puedo.
Hay que llamar al abogado.
Yo así no puedo.
Hay que hacer terapia de pareja con todos los oyentes.
Excelente. Bueno, ha sido un gusto. Nos vemos cuando nos veamos, porque claramente no será la semana que viene. Un beso a todos.
Bye.